Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Inés Díaz y junto a Lucas Franco y Victoria Cazcarro, esta vez en Clave de Ciencia. El consumo de drogas en la sociedad es uno de los temas más presentes en nuestro día a día. El narcotráfico está más en el punto de mira que nunca. Las epidemias de las nuevas drogas como el fentanilo en Estados Unidos o el cocaína en España son cada vez más frecuentes. Da la sensación de enfrentarse a un enemigo que, aunque conocemos desde hace tiempo, cada vez parece hacerse más fuerte.
¿Qué es Hola y bienvenidos, queridos científicos.
¿Preparados para comenzar?
Los expertos soy Inés Díaz
y junto a Lucas Franco
y
Victoria Cazcarro, esto es En Clave de Ciencia.
Sobre todo en unos tiempos donde la desigualdad social aumenta.
El consumo de drogas en la sociedad es uno de los temas más presentes en nuestro día a día. El narcotráfico está más en el punto de mira que nunca. Las epidemias de las nuevas drogas como el fentanilo en Estados Unidos o el cocaína en España son cada vez más frecuentes. Da la sensación de enfrentarse a un enemigo que, aunque conocemos desde hace tiempo, cada vez parece hacerse más fuerte.
¿Qué es lo que causa el incremento del consumo de drogas en nuestra sociedad? Los expertos lo suelen relacionar al deterioro de la salud mental de la población, sobre todo en unos tiempos donde la desigualdad social aumenta y el futuro se ve confuso, con un horizonte donde amenazan nuevas crisis y guerras.
La adicción se puede desarrollar a raíz de muchas sustancias. Algunas son legales, como el tabaco o el alcohol. Pero más allá de estas, encontramos más drogas depresoras, como la marihuana y los opiáceos, otras estimulantes, como la cocaína y las anfetaminas, y otras perturbadoras, hachís, MDMA, LSD y un largo etcétera.
En mayor o menor medida, todos tenemos una imagen de las drogas formada en nuestra cabeza.
Bueno, de hecho tenemos mañana un examen de matemáticas y que estoy repitiendo otra vez la asignatura de matemáticas, así que
la ayuda psicológica es fundamental para dejar atrás una adicción.
Bueno, es lo que hay.
¿Cómo es su tratamiento de una manera más concreta?
A continuación, hablamos con Clara Isabel Morgares, psicóloga de la Red Nacional de Adicilia y Apoyo a Adicciones. Explicará la relación entre la salud mental y la dependencia a las drogas. También hablará de las consecuencias psicológicas de la drogadicción, el aumento de la incidencia y cómo tratar a pacientes con síndrome de abstinencia.
Del todo para que lo entendamos.
Es que tengo un viejo, en mi época no nos enseñaban cómo ahora. Pero me gustaría que mis nietas, que además hay dos que van por las ciencias,
que las mates son muy aburridas.
A pesar de su rechazo generalizado, todos empleamos las matemáticas en nuestro día a día en mayor o menor medida. Esta ciencia formal celebró su Día Internacional el pasado miércoles 14 de marzo, proclamada por la Conferencia General de la UNESCO de 2015. Pero ¿por qué este día en concreto? ¿Por qué no el 13 de marzo? Porque en Estados Unidos el 14 de marzo es el 3 de marzo, fecha que corresponde con los tres dígitos del famoso número 3,14.
Es un número muy sonado, pero no todo el mundo sabe qué representa. El número pi es el resultado de dividir la circunferencia de un círculo por su diámetro, es decir, la distancia que lo rodea dividida por la distancia que pasa por su diámetro. Históricamente, el ser humano se ha sentido fascinado por este número. La relación se mantiene independientemente del tamaño del círculo. Tanto el borde de una lata de sopa como el ecuador de un planeta dan un coeficiente de pi. La gente
se celebran dos aniversarios: el nacimiento de Albert Einstein en 1879 y la muerte de Stephen Hawking en 2018. Este Día Internacional de las Matemáticas destaca por su camino hacia el reconocimiento global al subrayar el crecimiento y la relevancia de las matemáticas. El lema de este año es Jugando con las Matemáticas, como celebración a los juegos matemáticos, los acertijos y otras
actividades.
Las jornadas abordan la situación de este felino autóctono que estaba en grave
riesgo. Es importante, bueno, tanto en las causas que muchas veces a lo mejor hay, siempre hablamos de que puede haber un vacío afectivo, puede haber causas relacionadas con las relaciones que van a haber
durante los días 8, 15 y 22 de marzo.
A buscar en la droga algo que le llene, que le colme ese vacío y sentirse realmente se está autodestruyendo, esa es la paradoja, pero siente la persona que se está cuidando porque claro, al darte esa sensación de bienestar es como si fuera autocuidado, es un autoengaño, pero realmente no. Entonces tanto en la generación como en el mantenimiento de la adicción como a la hora de recuperarte es muy importante la familia, las relaciones, y puede ser uno de los estímulos que, claro, en el cómo se va generando esa adicción también es importante los estímulos asociados a pues el consumo. Si esos estímulos pueden ser amigos, pueden ser lugares, permanecen, pues es muchísimo más fácil que la persona tienda a tirar otra vez de ese recurso, otra vez de la droga. Si la persona cambia a lo mejor de contexto en ese momento, pues ese proceso de generar esa adicción se puede cortar también. Si hay una mudanza o un cambio de vida o lo que sea, si se mantiene, que al final tu familia o tu entorno, tu pareja o tal, normalmente se mantiene, se puede llegar a asociar como un estímulo más y que ahí haya una complejidad también.
Y bueno, ¿cómo se suele afrontar estos casos clínicos que llegan a tu consulta y de repente pues no están muy seguros o niegan completamente Bueno, no completamente, porque están en la clínica, pues reconocen que por lo menos tienen un problema. Pero
a veces se viene obligado, entre comillas, ¿no? Yeah. Como por sí. Familias de o vas ya a pedir ayuda o parejas, o te dejo, por sí. Ejemplo, ¿no? Entonces esos casos son muy difíciles porque la persona no reconoce el problema y al revés, como desde afuera se le está diciendo tienes un problema, aún lo niegan más. Pero cuando vienen de que ya se han dado cuenta, has avanzado muchísimo. Es lo más difícil el principio, porque claro, ese paso de tengo un problema, como decimos, es la droga la que está pensando por ti, o sea, te está engañando, entonces te estás autoengañando y no, realmente todo está bien, yo no tengo un problema, esto lo utilizo, yo lo controlo, lo típico de yo controlo tal, pero al final, bueno, el psicólogo tiene que hacer ese trabajo, como digo, de entrar en esa paradoja e ah, no tienes un problema, bueno, vale. Entonces empezar a confrontar de manera desde afuera con pruebas empíricas que la persona reconozca que sí hay un problema, pero no imponiéndoselo, porque entonces se cierra todavía más.
Causa mucho rechazo, me imagino, en los pacientes. Uh-huh. Y desde la psicología clínica, ¿qué criterios se tienen que cumplir para que un paciente sea diagnosticado como, bueno, que sea diagnosticado drogodependencia?
Pues claro, hay diferentes manuales, está el DSM, está la CIE, de la OMS, depende de qué institución hablemos, pero al final lo más importante es que parece que siempre se debe cumplir un criterio de consumo, cuántas cervezas o cuántas vasos de copas o tal, o cuántas rayas si es cocaína o tal, y no se trata tanto de eso sino del cómo lo haces, no qué te tomas sino cómo lo tomas y lo que significa para ti. Entonces los criterios siempre van más por tú has intentado regular el consumo y te ha resultado difícil. Tú has intentado consumir menos frecuentemente o menos tal, y ahí hay una lucha de que ya no está tanto bajo tu control o se están destruyendo áreas de tu vida, pues ya sea la pareja, la familia, los estudios, el trabajo, y aún así sigues adelante y no reconoces que se debe a eso. O sea, es más también y lo que simboliza para ti si tú lo utilizas cuando estás mal y te ayuda, pues que no es una cosa ya recreativa o que puntualmente cómo se puede autoengañar a la persona, te está haciendo una función que al final de ahí viene la dependencia psicológica. No estás tú desplegando recursos para afrontar tus dificultades, sino que coges eso y
como una vía de escape, ¿no?
Claro.
Y bueno, también te quería preguntar, ¿el consumo de drogas puede derivar en otros trastornos más allá de la adicción a las propias sustancias? ¿Puede derivar en más trastornos?
Claro, claro. Al final, bueno, tanto trastornos depresivos en general, la depresión mayor o tal, puede venir y derivar de que todas las consecuencias que tiene el consumo, de que las áreas de tu vida se vayan destruyendo, apagando, tú mismo te das cuenta de que no estás logrando tus objetivos, vas al revés, como perdiendo personas, soportes, cosas necesarias para tu bienestar, puede derivar en una depresión, puede derivar si estás consumiendo sustancias que te generan pues ideas psicóticas o paranoides o tal, en trastornos psicóticos o esquizofrenia, o pues, trastornos de ansiedad, o sea, como el consumo te lleva a tantas situaciones diversas, incluso fobia social, aislamiento, puede derivar en muchos otros trastornos y coexistir también. Por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, hay mucha patología dual que se llama, que es cuando hay un trastorno, digamos, importante, junto con el trastorno por uso de sustancias, eso se da muy a menudo. Las personas con sintomatología límite, en un casi 50%, consumen sustancias. Entonces se complica mucho más el cuadro.
Y bueno, así para terminar, quería hablar de qué recursos tienen los pacientes, pueden tener, qué recursos, más allá de la, pues de consultas psiquiátricas, qué más pueden acceder para ayudarles a superar la adicción.
Claro, es que no todo es psiquiatría, a lo mejor tradicionalmente se ha optado más por la psiquiatría porque es lo que más, fíjate, la medicina siglos y siglos que desarrollo, ¿no? Y la psicología lleva un siglo y al final lo más importante es la parte psicológica en una adicción. Entonces, tapar el síntoma, como decíamos, cualquier trastorno es más bien como una fiebre que te está indicando que detrás hay una problemática psicológica, afectiva de algún tipo que no se está resolviendo y sale por ahí, por ansiedad, por adicción, por lo que sea, y si vas solo a eso, luego va a poder salir por otro lado. Entonces, psicológicamente hay que ir a la raíz del problema. Entonces, los psicólogos, bueno, en la consulta privada tenemos la suerte de que podemos hacer las cosas como científicamente está mostrado que es efectivo, pues con unas mediciones, unas evaluaciones de las variables y a lo largo del proceso ir diseñando adecuadamente a la persona. Pero claro, a veces pues en instituciones más o asociaciones como Proyecto Hombre tal, se suelen tener ya programas como más para todo el mundo, ¿no? Y no tan profundizados y no tan actualizados y tal. Entonces, bueno, estamos en ello, ¿no? Va mejorando la atención. Desde luego hay que trabajar motivación, hay que trabajar causas subyacentes, hay que trabajar asociaciones, contingencias de estímulos, el entorno, si puede venir la familia mejor. Y muchas cosas, es que esto daría que hablar.
Sí, sería, seguramente será más beneficiario para el paciente que sea una experiencia más personalizada a su caso.
Sí,
y,
sí.
Y ya así para acabar completamente, te quería preguntar por, ¿crees que la imagen de estas personas que te padecen esta, bueno, esta circunstancia está estigmatizada? ¿Crees que se tiene una imagen muy cerrada,
claro,
muy concreta de una persona así?
Sí, eso es además un estigma, o sea, un escollo el estigma para superarlo, porque eres un adicto, ya vas a ser adicto toda tu vida, o eres un drogodependiente tal, y realmente a cualquiera que se vea en circunstancias X, ya no externas, porque todo es muy relativo, sino internas, de variables, de tu infancia, de cómo estés de madurez en ese momento, de emociones y tal, te puede suceder. Entonces hay personas más vulnerables de base por genética o lo que sea, pero en general cualquiera podría acabar en esa situación. Si tú estigmatizas, eres un drogodependiente, soy un adicto, tal, es mucho más difícil salir de esa situación que si lo vemos como realmente es, científicamente estás pasando por una etapa en la que te ha sucedido esto, pues un trastorno, una alteración, una enfermedad, llamémoslo como cada uno le vaya mejor, pero... Y se puede superar, eso sí, tener en cuenta que, como si has tenido un virus o lo que sea, pues tienes antígenos, o sea, no, pero en este caso vas a tener, al contrario, una vulnerabilidad, porque se queda en tu cerebro una huella de que siempre va a ser mucho más fácil que recaigas, que vuelvas a eso, que una persona que no lo ha tenido. Pero no significa que sigas siendo nada, o sea, eres una persona que te ha sucedido esto, y ya está. Esto ayuda mucho a superarlo.
Muy bien, pues humanizar a los pacientes sin duda es un buen camino. Gracias, Yolanda Morgades, por venir a Radio Unizar.
A vosotros.
Ecuaciones, matrices o vectores son algunos términos matemáticos que harán que más de uno quiera dejar de escuchar el programa. Las personas no suelen guardar buen recuerdo de sus clases de matemáticas. Las escuchamos.
Bueno, de hecho tenemos mañana un examen de matemáticas y di que estoy repitiendo otra vez la asignatura de matemáticas, así que lógicamente no me gustan, pero bueno, es lo que hay.
Yo tampoco les tengo mucho cariño porque también las estoy repitiendo este año, pero bueno, no sé. Ahí están.
Yo creo que son interesantes, pero es que las dan fatal. O sea, siempre ha habido, yo los profesores que he tenido, la experiencia que he tenido es que las han dado muy mal, como que me han tocado profesores que saben mucho, pero como saben mucho, piensan que los alumnos también saben y como que no lo llegan a explicar del todo para que lo entendamos.
Es que soy muy vieja, en mi época no nos las enseñaban como ahora. Pero me gustaría que mis nietas, que además hay dos que van por las ciencias, hicieran.
Que las mates son muy aburridas, están anticuadas y que no sirven para nada.
A pesar de su rechazo generalizado, todos empleamos las matemáticas en nuestro día a día en mayor o menor medida. Esta ciencia formal celebró su Día Internacional el pasado miércoles 14 de marzo, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO de 2019. Pero ¿por qué este día en concreto? ¿Por qué no el 13 o el 15? Porque en Estados Unidos el 14 de marzo es el 3 del 14, fecha que corresponde con los tres dígitos del famoso número pi, 3,14.
Es un número muy sonado, pero no todo el mundo sabe qué representa. El número pi es el resultado de dividir la circunferencia de un círculo por su diámetro, es decir, la distancia que lo rodea dividida por la distancia que pasa por su centro. Históricamente, el ser humano se ha sentido fascinado por este número. La relación se mantiene independientemente del tamaño del círculo. Tanto el borde de una lata de sopa como el ecuador de un planeta dan un coeficiente de pi. La gente expresa su amor por este número único de mil maneras, desde componer haikus y canciones hasta hornear tartas con su símbolo.
El 14 de marzo también se celebran dos aniversarios: el nacimiento de Albert Einstein en 1879 y la muerte de Stephen Hawking en 2018. Este Día Internacional de las Matemáticas destaca por su camino hacia el reconocimiento global al subrayar el crecimiento y la relevancia de las matemáticas. El lema de este año es Jugando con las Matemáticas, como celebración a los juegos matemáticos, los acertijos y otras actividades de entretenimiento. Se quiere subrayar la parte más lúdica de esta disciplina para combatir esa mala fama de disciplina aburrida, una asignatura pendiente.
Ahora pasamos con la actualidad informativa.
Cuaderno de bitácora.
Especialistas de todo el país analizan el proceso de recuperación del lince ibérico. Las jornadas abordan la situación de este felino autóctono, que estaba en grave riesgo de extinción a principios del siglo XXI. En las décadas siguientes, un extraordinario incremento numérico y de áreas de presencia. Las tres jornadas tienen lugar en el campus de Huesca, de Unizar, durante los días 8, 15 y 22 de marzo. El objetivo es explicar las medidas adoptadas para lograr esta exitosa recuperación y analizar la situación que se da en este momento.
Una iniciativa del Grupo de Nuevas Tecnologías de Procesado de los Alimentos ha sido premiada con 15.000 euros. El proyecto consiste en evaluar si los pulsos eléctricos de alto voltaje inactivan el anisakis. La cátedra Agrobank que han ganado es un reconocimiento a la investigación de excelencia en el ámbito agroalimentario. La cátedra de la Universidad de Lérida ha seleccionado esta investigación de la Universidad de Zaragoza por su calidad científica. Este año se han presentado un total de 11 candidaturas a la convocatoria frente a las 7 del año anterior.
La Real Academia de Ciencias de Zaragoza ocupa el ciclo de conferencias divulgativas sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial. La última conferencia, Mecanismos Físicos de la Inteligencia Natural, tendrá lugar este miércoles 20 en el Palacio de la Infanta. Jordi García Ojalvo examinará los principios físicos que hacen inteligentes a los seres vivos para intentar predecir si la superinteligencia será una realidad. Aún estáis a tiempo de apuntaros de manera gratuita en la página web de Ibercaja. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia, aunque, si no queréis perder el hilo, podéis escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.